El doctor Francisco
Cruz es el secretario de Ambiente de Bogotá. Nos acompaña esta mañana. Doctor Cruz, buenos días.
Buenos días, Néstor, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Un saludo especial.
Doctor Cruz, hoy, ¿cómo está la situación en Bogotá?
Hoy tenemos una calidad del aire buena, a diferencia de cuando iniciamos la alerta amarilla en todo Bogotá y la alerta naranja en el suroccidente. En Bogotá teníamos una calidad del aire regular y en el suroccidente una calidad del aire mala. Pero a raíz de las medidas que tomamos, las mediciones que hacemos en nuestras 13 estaciones automáticas de medición de contaminantes, hoy tenemos calidad del aire buena. Pero sin embargo, de acuerdo con los protocolos de calidad del aire, las medidas que son de carácter temporal, tenemos que evaluarlas en el transcurso del día para saber qué decisión se toma.
Sí, doctor Cruz, ¿por qué se dañó la calidad del aire en Bogotá? Es decir, ¿esto es un asunto de los buses chimenea, es un asunto del clima, es un asunto de las fábricas que contaminan? ¿De qué?
Bueno, en esta época del año, es una época de intenso verano, donde hace mucho frío en la noche, se presentan heladas en la mañana e intensos calores en el día. Se presenta en las horas de la madrugada, de acuerdo con todas las estadísticas del pasado, un fenómeno de inversión térmica, es decir, los contaminantes se quedan en la superficie y no suben y se dispersan. Eso es un fenómeno normal del verano, pero que en este año se intensificó por unos vientos cruzados, es decir, nosotros tenemos unos vientos normales que vienen del oriente hacia el occidente, se dispersan los contaminantes de Bogotá, pero en esta época del año se nos presentó una devolución de vientos hasta el occidente, lo que hacía que, por ejemplo, en el suroccidente de Bogotá se atrapara la contaminación. Pero adicional a esto, en semanas pasadas tuvimos un fuerte incendio en el municipio vecino de Quetame, Cundinamarca, 350 hectáreas quemadas, y ese material particulado llegó también por vientos locales a Bogotá. Pero adicional a esto, tenemos las quemas en los llanos orientales, que es una costumbre ilegal, que hace que los ganaderos quemen los pastos para rebrotes para el ganado, y estos vientos que vienen del oriente a occidente nos traen también ese material particulado a Bogotá. Es una confluencia de todos los factores que hicieron que los índices de contaminación se elevaran y la alcaldía de Bogotá ha tomado la decisión de tener alerta amarilla en todo Bogotá, alerta naranja en el sudoccidente y por consiguiente hoy mantener esa medida vigente.
Sí. Ahora, doctor Cruz, cuando se realizó el día sin carro, la jornada del día sin carro hace muy pocos días, la contaminación al final se redujo solamente en un 20%, lo que pone de manifiesto que los carros no son la fuente de los mayores problemas, sino que son producto de otra serie y de otra suma de factores. ¿Qué han hecho al respecto y cómo han solucionado este tema grandes ciudades también muy contaminadas como Santiago, Ciudad de México, Buenos Aires o El Cairo?
Bueno, mira, nosotros medimos diferentes contaminantes. Una cosa es el material particulado contaminante, otra es el dióxido de carbono, otra monóxido de carbono, dióxido de azufre y ozono troposférico. Nuestras estaciones miden los diferentes contaminantes. No es un solo proceso de contaminación en Bogotá. Ahora, tampoco es un solo proceso general de contaminación en Bogotá, porque cada zona de Bogotá tiene comportamiento diferente. Pero adicional a esto, no es una contaminación permanente en el día, porque las tasas pico de contaminación van de 6 de la mañana a la mañana. Entonces, sobre esa base, hay controles cada contaminante. Por ejemplo, en el material particulado, casi el 50% de material particulado contaminante corresponde a vehículos de carga. Ahora, si nos vamos a monóxido de carbono, la gran mayoría de la producción de dióxido de carbono sale de las motocicletas. Pero si nos vamos al óxido de nitrógeno y de azufre, sí, de los carros particulares, o sea, cada uno tiene su componente en el tema de que lo que nosotros hemos denominado el inventario de emisiones. Y por otro lado están las fábricas o las fuentes fijas de chimeneas que también producen contaminantes. Entonces, sobre esa base, nosotros tomamos las decisiones ambientales. Y por eso, de acuerdo al análisis de las estaciones que miden los diferentes contaminantes, y al grado de contaminación de cada zona, toma la decisión la alcaldía de tener pico y placa para vehículos particulares, para motocicletas y restricción total en el suroccidente de Bogotá de vehículos de más de 2 toneladas. Sí. Esas son las decisiones que tomamos de acuerdo al análisis técnico de cada contaminante.
Doctor Cruz, ¿barrer contamina?
Bueno, ese es un punto muy importante. El material particulado, que son las partículas de 2.5 micras y de 10 micras, que está en la atmósfera, es producido por varios agentes. Uno de ellos es lo que se llama el material resuspendido o el polvo, que se mezcla con otros componentes del material particulado, como el que produce el diésel. Y entonces, en la medida que los carros, por ejemplo, carros particulares o motocicletas, levantan este material, las estaciones que miden material particulado se disparan. Y por consiguiente, si nosotros logramos contener el nivel de polvo, el grado de contaminación de material particulado disminuye.
Me imagino que eso se refiere a barrer en las calles.
Refiere que si gran cantidad de polvo material que está en las calles debe ser.
No, por eso, pero doctor Cruz, es que están lanzando en Bogotá una campaña para, dice, a la hora de barrer no levantes el polvo. Esto no quiere decir que no se pueda barrer en la casa o en el apartamento, supongo yo.
No. La medida no es extrema para no tener que barrer, lógicamente. O sea, todo el tema de aseo continúa sin que esto sea una afectación directa al tema de contaminación.
Pero ¿por qué le están pidiendo entonces a la gente que mojen para humedecer el polvo, para barrer de una manera diferente? Si doy por entendido de que se trata de barrer el material particulado en la calle, esto es fundamentalmente para los escobistas, para quienes recogen la basura en la calle, ¿no es verdad?
Sí, pero en la casa, lógicamente.
Bueno, dígale eso a la gente del gobierno de Bogotá, doctor Cruz, para el que usted trabaja, porque la campaña dice, a la hora de barrer no levantes el polvo, esto puede afectar tu salud y la de las demás personas. Y hay unas imágenes de unas escobas y de unos traperos como si esto fuera para todo el mundo. Y yo creo que la gente está confundida, doctor Cruz, es lo que le quiero decir.
Sí, señor, el material que está en las calles es el que debe tenerse cuidado para que no haga parte del levantamiento del material resuspendido del índice de contaminación de material particulado.
Secretario, según las cifras, las fábricas son responsables de una gran cantidad de contaminación de uno de los tipos que usted nos está contando aquí en esta charla. Y también los vehículos de transporte de carga. ¿Por qué entonces, si esos dos son factores claves en la contaminación, se tomaron medidas más drásticas sobre los vehículos particulares?
No, mire, en el tema de fábricas, la concentración de fábricas está en la zona de Kennedy, Carvajal, pues Esperando. Y nosotros en estos 3 años hemos cerrado 50 chimeneas o calderas de fábricas que contaminaban ilegalmente el aire que respiramos los bogotanos, sobre todo de aquellas fábricas que usan retal de madera o carbón, no las de gas, porque las que se han reconvertido a gas no producen material particulado. El gas produce material particulado tanto de buses como de calderas, el orden de 10 a la menos 7, podemos decir que es insignificante en la producción de material particulado. Pero por otro lado, están los vehículos particulares, tenemos en Bogotá más de 1.5 millones de vehículos particulares, y si nosotros reducimos a la mitad, como es el pico y placa ambiental de los vehículos todo el día, reduce drásticamente la contaminación por varios factores. El primero, los vehículos particulares ya no levantan el material resuspendido. Lo segundo, si no hay vehículos particulares, aumenta la velocidad de los vehículos de carga, por ejemplo, en el suroccidente, los que ingresan a Corabastos y los que también atienden las necesidades cotidianas en el tema de carga y de abastecimiento de Bogotá. Entonces, en la medida en que un vehículo de carga aumenta la velocidad porque hay menos tráfico, se disminuye el tema de contaminación de material particulado.
Sí. Señor Secretario de Ambiente de Bogotá, finalmente una pregunta sobre lo que viene. ¿Cuándo toman la decisión de cuál es la prolongación sobre este pico y placa ambiental? ¿En qué momento lo vuelven a reevaluar?
Bueno, Néstor, la evaluación que tenemos es que el sábado a domingo, en los picos que nosotros teníamos de alerta naranja, de 72 microgramos por metro cúbico de material particulado, hemos reducido en dos días a 32. Es una reducción del 50% de este material particulado en dos días de acuerdo a la medida que implementamos.
O sea, ¿de 62 a 32?
De 72 a 32 en dos días.
¿7.2 o 6.2?
Y pasamos de 7.2, que era el límite de alerta naranja, a 32. Y entonces tenemos una calidad del aire mala de 72 a una calidad del aire buena de 32. ¿Por qué se dio esa reducción? Tenemos el pico y placa de particulares, el pico y placa de motos y la restricción de camiones de cargas de más de 2 toneladas en el sur occidente. O sea, la medida dio resultado porque los indicadores así no lo expresan. Ahora, hoy tenemos calidad del aire buena, pero de acuerdo con los protocolos de levantamiento de alarma, tenemos que esperar las 48 horas, como lo decía la periodista Luz María al comienzo de este programa, para que nosotros podamos definir cómo está el régimen de vientos, cómo se comporta el tema atmosférico en Bogotá, y si de esa manera responsablemente debemos levantar la alerta amarilla en Bogotá o la alerta naranja en el sur occidente, la levantamos y levantamos todas las medidas que se originaron relacionadas con las alertas.
Esas 48 horas, doctor Cruz, se vencen mañana, ¿no?
Y estaríamos anunciando alrededor de las 6 de la tarde cómo se comportó el día y qué restricciones o no pueden generarse para el día de mañana. Pero, y eso lo hacemos también con predicciones climáticas.
Si le entiendo bien, es muy probable que pasado mañana miércoles ya no haya pico y placa por razones de medio ambiente.
Sí, si nosotros hoy evaluamos que el régimen de vientos cambia, por ejemplo, que nos debilitan los vientos que vienen del occidente y nos atrapan la contaminación, ese sería un factor para levantar la alerta. Pero si los vientos y la predicción de vientos no cambia, tendríamos que mantener la alerta. O sea, depende de las condiciones atmosféricas y climáticas de Bogotá.
Secretario Cruz, ¿qué le responde usted a quienes durante el fin de semana estuvieron pensando que esto era una especie de experimento para hacer permanente un pico y placa extendido o un pico y placa de los fines de semana? ¿Puede ocurrir esto?
Bueno, las decisiones ambientales son independientes de cualquier otro tipo de interés. Cuando uno toma una decisión ambiental, lo hace sobre la base de indicadores de contaminación, porque el tema de salud es uno de los temas más delicados que tiene que tomarse con seriedad. Y las decisiones que nosotros tomamos no son unas decisiones experimentales a futuro. Son decisiones tomadas sobre datos históricos, sobre datos reales y sobre los picos de contaminación que vamos evaluando hora a hora. No podemos determinar que una medida de estas obedece a otro tipo diferente de intereses que no sean los intereses técnicos sobre la base de nuestras estaciones.
Doctor Cruz,
tenemos 13 estaciones que miden eso.
¿Usted vio las imágenes, doctor Cruz, de los vehículos de Transmilenio, que son unas chimeneas que tienen una gran nube encima, una nube de contaminación sobre ellos, que van sacando de sus vehículos una nube de contaminación?
Sí, señor.
¿Y qué van a hacer con esos vehículos de Transmilenio, que no dan muy buen ejemplo?
Bueno, mira, Luz María lo decía en el comienzo, la renovación de la flota de Transmilenio debió hacerse hace mucho tiempo, de una manera responsable y seria. Se hizo en esta administración, se licitó, y esa permanencia de estos vehículos que ya sobrepasaron el kilometraje correspondiente debió hacerse hace mucho tiempo, pero afortunadamente para Bogotá
van a ingresar nuevos vehículos. Respetuosamente no le pido una respuesta política. Esto es una respuesta a carros que están contaminando. Usted es el secretario de Ambiente de Bogotá. ¿Por qué no ordena la inmovilización de esos vehículos si evidentemente son vehículos que le hacen daño a la ciudad y a usted y a mí y a los niños?
Néstor, es una obligación nuestra parar esos vehículos.
Y por, es una obligación nuestra. Por eso le pregunto, doctor Cruz, ¿por qué no los han parado?
Bueno, Bueno, nosotros los tenemos monitoreados en todo Bogotá, hacemos los operativos, colocamos nuestros equipos conjuntamente con Movilidad y la Policía Nacional, y aquel vehículo, sea el que sea, sea transporte público, sea SITP o servicio provisional o motocicleta particular, si no cumple con el límite lo estamos parando. Y esos vehículos a uso de chimenea deben parar, como usted lo dijo, si no cumplen con el estándar ambiental, y nosotros los debemos parar.
Doctor Cruz, usted me dijo que había visto los videos. ¿Por qué no los han parado?
Sí, nosotros hemos hecho operativos y hemos parado varios vehículos del sistema público y están en este momento movilizados arreglando sus motores.
Ojalá, porque aquí también la lección y la ley debe ser para todos. Es el secretario de Medio Ambiente de Bogotá, el doctor Francisco Cruz, y las decisiones sobre el pico y placa ambiental. 7:14. Doctor Cruz, gracias.
Muchas gracias, Néstor, y a ustedes, a la mesa de trabajo y a los oyentes.
Bueno, señor, muy amable. Felipe, creo que puede quedarse tranquilo. Está un poquito más optimista.
Dicen que a la gente hay que creer lo que dicen, ¿no?
Créanle.
Están diciendo que van a evaluar esta tarde, a las 6:00 p.m.
Y que posiblemente mañana se acaba el pico y placa.
Bueno.
Mañana volvemos a la normalidad. O pasado mañana.
Sí, en teoría, vamos a ver qué pasa.
¿Será?
Las 7:00. Yo espero que así sea.
Lo que pasa, Néstor, es que este es un tema que es más allá de la contingencia, un asunto crucial para saber qué va a suceder con el medio ambiente en Bogotá. Puede que se supere la emergencia o la alerta ambiental y mañana volvamos a la normalidad, pero tenemos que mirar de fondo qué vamos a hacer. Por eso deberían tomarse medidas urgentes en otro tipo de casos. Por ejemplo, me plantea un oyente que conoce de movilidad que las tractomulas y los camiones puedan eventualmente no pasar por Bogotá, que salgan por alguna vía perimetral y no contaminen la ciudad.
Héctor mencionó algo, es que tanto los buses, los camiones de carga que aportan casi el 50% de la contaminación de las fuentes móviles, como los del SITP provisional, esos buses que tienen el sticker de provisional, que también aportan casi el 13%, son cosas que son producto de un poco de corrupción. Hay una historia de corrupción detrás de ambos, porque muchos de ellos tenían que estar chatarrizados hoy, miles de ellos, y no lo han dejado los camioneros cuando hacen sus paros, ni lo dejaron los dueños de los buses en Bogotá cuando le hicieron el paro a Samuel Moreno.
Pero María, algo hay que buscar soluciones, porque esto mañana se supera, pero esto va a seguir latente.
Pero lo importante es hacer serio el debate primero, Ricardo. Como ustedes lo están mencionando, la mayor fuente de contaminación en Bogotá no son ni los vehículos particulares ni los buses de Transmilenio, como pareciera. Si usted siguió la discusión por las redes de estos dos días, pareciera que la situación de crisis estuviera generada por esos dos factores, y ninguno de los dos son los que más aportan. Aportan precisamente, como ustedes están señalando, los camiones o incluso las industrias del sector de Occidente, que tampoco son unas industrias modernas. La verdad es que las industrias que están localizadas en la zona occidental de Bogotá son unas industrias que no se han, digamos, actualizado en sus tecnologías. Entre otras cosas, porque la mayoría de las que sí se actualizaron se fueron de la ciudad. Están hoy en Cajicá, en Cota, en Tocancipá, etcétera. Y las que se quedaron son las que no se han modernizado. Entonces, ahí hay dos temas que son cruciales. Los camiones, que no deben entrar al perímetro de la ciudad, y las fábricas de la zona occidental, en las cuales la alcaldía tal vez sí podría ejercer un control más estricto del que ha ejercido. Pero dejemos de estar peleando y sacándole fotos a los buses rojos, que esos no son los que contaminan.
Sí, pero de todas formas, Néstor, esos buses rojos, Héctor, mandan un mal mensaje, porque usted no puede ver a la ciudad en pico y placa en emergencia ambiental y los buses del distrito, que son esos...
Y como sirven para hacer política, claro.
No me parece.
Claro, y como que sirven para hacer política, pues todo el mundo saca las fotos, pero esos no son los que aportan, no aportan ni el 2% de la contaminación.
Yo no estoy haciendo política, pero usted no puede con una bandera estar diciendo que quiere limpiar a la ciudad y con la otra mano estar adelantando el mismo transporte público con esos vehículos. Es que yo entiendo
de
que usted
acuerdo,
se refiere...
Pero tampoco debemos Héctor, dejarnos...
Claro, pero yo, hay un doble estándar ahí en esto.
Yo sé que usted se refiere a la pelea Petro Peñalosa del fin de semana.
Que ambos tienen la culpa.
Pero hay un doble estándar ahí.
Pero a mí no me interesa la pelea de Petro y Peñalosa. A mí lo que me interesa es el bus que está contaminando. Y cómo el alcalde de Bogotá, cualquiera, quien quiera que sea, Petro Peñalosa, está con una bandera de limpieza ecológica. que es por supuesto
sí, perfecto. Pero los denunciantes de las redes no sacan los buses, por ejemplo, de la ICTP provisional, que aportan el 10% de la contaminación.
Es un doble estándar. Es que es todo. No, es que son las fábricas y son los buses y son los
camiones. Obviamente, son todo. Lo que pasa es que hay unos más contaminantes que el otro.
Con ese criterio, usted va a una fábrica.
Ojalá recogieran a todos los buses de la ICTP provisional que están contaminando.
Usted dice, esta fábrica que es una chimenea, esto es el menos del 1%. ¿Entonces no la cerramos? ¿No hacemos nada?
Lo que yo quería decir es que como los buses rojos son tan visibles y políticamente tan complejos en Bogotá, porque pues simbolizan, están asociados a Peñalosa y tal, entonces nos distrae la conversación. Es muy interesante, digamos, si yo estoy en las redes y quiero armar bulla, pues sacar una foto o un video de un bus de esos rojos contaminando como efectivamente contamina, y entonces echarle vainas al alcalde y tal, pero eso no soluciona el problema. Eso no es lo que soluciona el problema, es lo de los camiones. Respecto de los camiones, y nadie ha hecho nada.
Deberían desviarlos, Néstor.
A ver, son las 7 de la mañana, 20 minutos. Néstor, si usted quiere opinar sobre la contaminación en Bogotá, sobre esta inédita emergencia ambiental, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. Álvaro,
que los muevan por Cota,
Aurelio,
por Chía,
Aurelio,
y salen allá la autopista.
Sí, Néstor, retomemos un poco la estructura de la discusión. Lo que se está trae es de un aire contaminado por lo que se llama material particulado, que se mide en microgramos por metro cúbico. En Bogotá, el promedio en los últimos 6 o 7 años ha sido de 50 microgramos por metro cúbico. Pues bien, se disparó a 72. Y la causa de esto son causas estructurales y causas coyunturales. Las causas estructurales son las causas permanentes que en Bogotá generan esa contaminación. Unas son fuentes fijas, fábricas, etcétera, sobre la cual la Secretaría de Ambiente tiene que estar encima para ir colocando todos los filtros y todos los elementos que sean necesarios para filtrar, y las otras son las fuentes móviles, es decir, el transporte. Frente al transporte, de cada 100 microgramos que se generan, déjeme decirle lo siguiente: 43 lo generan los camiones. El transporte público, sumando Transmilenio, SITP Azul e ICTP Provisional, nos está generando casi el 24. Las motos y los carros particulares generan el 11. Yo creo que con esos datos cualquiera puede decir qué es lo que hay que hacer para disminuir los asuntos estructurales. Es sin duda que de lo particular lo más importante son las motos, pero también tengamos en cuenta una cosa que hemos analizado acá en repetidas ocasiones: las motos, más de 500.000 que hay en Bogotá, han aumentado por las deficiencias estructurales del sistema de transporte público de Bogotá, porque no le ha resuelto el problema. Y yo creo que el asunto, y yo le digo una cosa, yo no soy enemigo del pico y placa todo el día. Es más, usted recuerda que el que creó el pico y placa todo el día es Samuel Moreno, ¿sí? Peñalosa estaba más o menos aplicando la misma fórmula. Yo no soy enemigo del pico y placa todo el día, le cuento, pero el tema de las motos es un tema demasiado sensible para la población y hay que combatirlo, no solamente desde el punto de vista de impedirle su circulación, que porque contaminan, sino que hay las soluciones de fondo. Eso es lo que la ciudad tiene que discutir: cómo hacemos un transporte público atractivo y accesible a la gente de bajos ingresos, que pueda terminar, como lo demostró El Espectador hace poco. Usted recuerda que El Espectador hizo un ejercicio muy bonito hace poco, que decía: dos personas, dos hermanas, un hombre y una pareja, etcétera, pueden tener mucho más economía favorable y bienestar teniendo una moto entre los dos que pagando sistema de transporte público. Aquí hay que hay que actuar sobre estas causas estructurales también.
Es cierto que hay un énfasis allá en el tema de las motos. Hoy tampoco pueden circular. El pico y placa de hoy no es solo para vehículos, carros, sino también para motocicletas, que por supuesto tienen un grado de responsabilidad también aquí. Nicolás.
Néstor, no, lo que iba a decir es que lamentablemente hemos llegado a un nivel en donde la cantidad de agentes contaminantes pues nos llevarán a que, como decía Aurelio, eventos coyunturales pues se vuelvan a repetir. Esta será la primera, pero apenas la primera de muchas que vendrán, como ha sucedido también en Medellín, por cuenta precisamente de asuntos de clima que hacen que no se evaporen o no se vayan o no se diluyan las partículas contaminantes y creen unas condiciones verdaderamente graves para el ambiente en nuestras ciudades. Usted vendiendo 400.000 carros, vendiendo motos, sin chatarrizar los carros viejos, sin migrar a elementos de movilidad eléctricos, pues y con trancones que hacen que la gente esté más tiempo parada quemando gasolina sin poderse mover, pues evidentemente no podemos esperar que suceda otra cosa. Por más que usted modifique las flotas de transporte público, como bien lo decía alguien antes, tal vez Héctor, pues en la medida en que algunas industrias se sigan comportándose como comportan, en la medida en que el 40% de los buses, perdón, de los camiones sean los grandes contaminantes y usted no haga nada sobre eso, pues lo que yo quiero decir es que aquí estamos es frente a la primera emergencia ambiental por cuenta del aire, pero no frente a la última. Y lo que va a pasar es que vamos a seguir de vez en cuando, cada vez que las mismas condiciones climáticas se presenten, en las mismas dificultades. Luego, a ver si nos tomamos en serio ese tema del ambiente, que sirve para hacer mucha política,
no, pues, obviamente,
que sirve para que la gente se indigne con todo, pero que no sirve para que la gente cambie su comportamiento, ni para que las autoridades, en este caso, hagan que se cumplan las normas. Y esa es la gran tragedia. Todos los que contaminan hoy, como decía Luz María, deberían estar o chatarrizados o cerrados, si es que no fuera porque hay una tolerancia con esos agentes contaminantes por cuenta de consideraciones sociales. Lo mismo del empanadero le aplica al camionero. Es que cómo me chatarrizan mi única fuente de ingreso. Entonces, pues estas son...
Pero con la diferencia que al chatarrero se la que al camionero se la pagan. Hay un presupuesto de casi $1 billón de pesos en el ministerio para chatarrizar.
Me hace una pregunta aquí un oyente, don Diego Sánchez, y me dice... ¿Para qué era la tecnomecánica? ¿No era acaso para evitar las fuertes emisiones de los carros particulares?
Sí, Néstor.
Tiene razón, la revisión, la famosa revisión
tecnomecánica. Y es carísima y hay que hacerlo y la infracción es altísima. Si usted está en infracciones
altísimas. Sí, pero los carros
pero la gente no la hace. Entonces, como no hay controles de tecnomecánico, a mí nunca me han parado a hacer una prueba de emisión.
Pero porque siempre lo haces. El día en que tú sales,
lo hago.
Se vence hoy tu tecnomecánica. Mañana ahí mismo te cogen. Porque eso ya están las
pues
placas
es que,
están
Luz María,
incorporadas.
Es que
el problema son los buses, que en realidad los buses no los persiguen.
Si a usted no la paran.
Los camiones viejos, ¿no?
Si a usted no la paran, no se dan cuenta si usted hizo o no hizo la tecnomecánica.
No, sí se dan cuenta, lo persiguen a uno.
Lo persiguen
porque,
a uno. Un día me persiguieron por toda la autopista hasta que me encontré en el celular
el policía tiene un pues entra al CIMID, al RUNT, perdón, y ahí mete el número de la placa y ve si está actualizado.
Pero
o no
¿cómo
la,
hace,
la,
Héctor? ¿Cómo
la
hace,
revisión?
¿Cómo, usted ha visto las galerías de fotos que hubo este fin de semana en Bogotá de los camiones con la chimenea arriba, de los buses
esos.
De Transmilenio?
No, los camiones son un desastre.
Pero ¿cómo hacen esos buses y cómo hacen esos carros y cómo hacen esos camiones para circular?
Hay algo mucho de corrupción. Hay algo mucho de corrupción. Yo creo que esos centros de diagnóstico, al menos en Bogotá, y por lo menos es mi experiencia, yo no sé la de ustedes, funcionan divinamente. Cuando yo he hecho esas revisiones, realmente encuentro una gente profesional, estricta, que me dice, es que le falta este bombillito, es que le falta aquel cosa, es que vaya, hágalo sincronizar, y no parece haber posibilidades, digamos, de pasar un billete. Pero a mí me dicen que fuera de Bogotá, sobre todo en algunos municipios relativamente pequeños, hay prácticamente unas fábricas de expedición de esos certificados sin hacer la revisión.
Yo creo que en Bogotá también es un desastre. Yo no me atrevo a decir que
es
en Bogotá.
Es probable. Yo hablo de mi experiencia.
Este fin de semana vi una camioneta años 50, sin mentirle.
Chimenea.
Una chimenea impresionante. Claro. Y andando campante tranquila y nadie la para y estaba operando. Nadie chatarriza, nadie se fija, nadie se da cuenta.
Y la Secretaría de Ambiente tampoco se da cuenta de eso. Pero no es un problema solamente de Bogotá. A esta